No voy a entrar en grandes detalles, pero sin duda que América Latina está hoy día viviendo una cantidad de procesos en distintos niveles de avance y de intensidad, ¿no es cierto? Estamos inmersos en un proceso de globalización que sin duda tiene sus cosas positivas, pero también tiene muchos elementos que dificultan la adaptación y que generan vulnerabilidades nuevas en las poblaciones, ¿cierto? Tenemos temas de precarización del trabajo, de competitividad de los mercados, de medios de comunicación. O sea, hay una cantidad de elementos del entorno que se pueden tornar en amenaza o en oportunidades dependiendo de cómo el país las aproveche o las desaproveche. La mayoría de nuestros países están viviendo procesos de descentralización cada vez más importantes, ¿no es cierto? Unos más, otros menos, y eso sin duda genera también muchas necesidades de competencia o se evidencian faltas de competencia en términos de la toma de decisión descentralizada, considerando la participación social, la participación de las personas en la toma de decisiones. También nuestros países ya vamos bastante avanzados, dijéramos, en nuestro proceso de democratización. La mayoría de los países de la región vienen saliendo después de varios años de regímenes autoritarios que sin duda no basta con tener una elección para recuperar la democracia, ¿no es cierto? La capacidad de ejercer la ciudadanía es algo que requiere un proceso de mucho más largo aliento. Por otro lado, estamos, la mayoría de los países, y aquí hablo más por Chile porque no conozco exactamente qué pasa en otros países con tanto detalle, pero hemos asumido un modelo económico, ¿no es cierto?, que sin duda en el caso chileno ha sido bastante exitoso en términos globales, en disminución global de la pobreza. Sin embargo, no hemos podido a través de este modelo económico disminuir las brechas de inequidad que son tan fuertes y que nos tienen en una triste delantera en América Latina, prácticamente como uno de los países que tiene más brechas de inequidad, teniendo quizás los menores niveles de pobreza. Pero hay que tener cuidado con eso porque la inequidad per se es un determinante social de la salud. O sea, solo por haber inequidad, aunque no haya mucha pobreza, hay ahí un factor determinante de la salud y la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, no basta con mejorar los indicadores macroeconómicos si no podemos abordar los temas de inequidad. Y uno de los factores de inequidad quizás más importantes tiene que ver con el desarrollo humano y tiene que ver entonces con el aprovechamiento de las ventanas de oportunidad que nos da la infancia temprana para intervenir con políticas públicas eficaces y eficientes para y muchos economistas, ¿no es cierto?, han sido categóricos en decir de que la única forma de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza y de alguna manera entonces avanzar de verdad profundamente en reducir las brechas de inequidad a través del desarrollo infantil temprano. Todos nuestros países, en mayor o menor grado, Uruguay quizás es uno de los países que tiene más avanzado su proceso de transición epidemiológica y demográfica, ¿no es cierto? Nos han cambiado los perfiles de daño, nos han cambiado las poblaciones, nos estamos envejeciendo, ¿no es cierto? Tenemos un control de natalidad bastante fuerte, tenemos un perfil de daño que hoy día ya no está tan asociado a enfermedades infectocontagiosas y inmunoprevenibles, sino que están muchísimo más asociados a estilos de vida, muchísimo más asociado a las características ambientales, a la salud mental, etcétera. Hay temas familiares importantes, hay que expertos, ¿no es cierto?, en el tema de familia, hoy día el concepto de familia ha cambiado. Nosotros tenemos que reconocer como sociedad que la familia tiene distintas formas, formatos, y que todas constituyen un universo que hay que abordar en la perspectiva de la realidad. Tenemos una creciente incorporación de la mujer al campo del trabajo. En Chile, por lo menos el 50% de los hogares tienen a una mujer como jefa de hogar, lo cual sin duda representa un tremendo desafío en términos de las políticas públicas, en términos del enfoque de género, ¿no es cierto?, que tenemos que imponerle a nuestras políticas públicas para que sean justas y disminuyan la brecha de inequidad relativa al tema de género. Y además también eso representa una ventana de vulnerabilidad para crianza, porque implica que muchas madres, queriendo o no queriendo, deben salir del hogar y los niños, entonces, si no hay un sistema de protección social que asegure que los niños van a estar lo suficientemente bien cuidados, bien estimulados, bien protegidos y bien queridos, es probable que vamos a ahondar más aún los problemas de desarrollo infantil que tenemos. Y por último, pero no menos importante, la mayoría de nuestros países, y Chile en particular, y tengo entendido que Uruguay también, están viviendo profundos procesos de reforma del sector salud y del sector educación, que son los que yo siento como más cercanos al desarrollo infantil, aunque el desarrollo infantil es responsabilidad de toda la sociedad y por lo tanto, si hay algún proceso humano que convoca a más sectores y actores y más responsables, probablemente es el desarrollo infantil. Sin embargo, quise focalizar en lo que es la reforma del sector salud. Nosotros como país, lo vamos a ver con un poquito más de detalle, estamos viviendo, como diríamos, la segunda ola de la reforma. La primera ola, que generalmente como parte en todos los países, y fundamentalmente buscando instrumentos financieros que permitan contener costos, identificar quién paga, quién no paga, por qué paga, por cuánto paga. Nosotros hoy día estamos, diríamos, en la segunda ola, que es la ola donde hemos cambiado el foco. ¿Ah? ¿Qué es lo que hay que hacer para que la salud de las personas mejore? ¿Cuáles son las garantías que tenemos que entregar? ¿Cuáles son los derechos de las personas? Y después analizamos cómo lo podemos pagar. Y en eso estamos. No es fácil. Entonces acá un poco los problemas que emergen de este contexto, ¿no es cierto? En el área infantil, que es lo que a nosotros nos convoca, debemos fundamentalmente decir que los grandes problemas están alrededor de los problemas perinatales, ¿no es cierto? Cada vez tenemos más tecnología para que sobrevivan niños de menor peso, vamos teniendo también una cohorte de niños que tienen algún nivel de hándicap y que por lo tanto van a tener necesidades especiales o trastornos del desarrollo ya de un fundamento más biológico. Tenemos todo el tema de violencia, de accidentes, los problemas de salud mental, los problemas de salud relativos al ambiente, el abuso y la negligencia, etcétera. O sea, no son problemas nuevos, pero emergen hoy día como muy importante en la medida que aumentó la sobrevida, ¿no es cierto? La mortalidad infantil en todos los países de América Latina ha decrecido tremendamente y empiezan a emerger estos problemas que son los que, porque ya están vivos los niños, entonces hay que ver cuál es su calidad de vida, cómo viven, cómo sobreviven. Y en ese sentido, entonces, frente a estos temas emergentes, a este contexto complejo, porque es complejo, frente a temas que ya no son solucionables con una vacuna o solucionables con una medida básica de saneamiento, ¿no es cierto?, sino que son problemas más multifactoriales, que tienen distintas aristas de análisis, que por lo tanto son de mucho más difícil abordaje, requiere que nosotros tengamos nuevos enfoques hacia lo que es la salud infantil, y esos enfoques probablemente tengan que ver básicamente, como primer lugar y como paraguas fundamental, con un enfoque de derechos, de los derechos que tienen las personas, y en este caso los niños, a poder desarrollar su óptimo potencial genético, ¿no es cierto?, a poder tener una calidad de vida decente, y para eso entonces tenemos que enfocar nuestro quehacer hacia un enfoque de desarrollo humano. Como hablábamos ayer con el doctor Arroyo, hay una suerte en América Latina de infantilización de la pobreza. Si bien toda América Latina ha ido avanzando en términos de reducción de la pobreza, sin embargo, el 44% de la población es pobre, ¿verdad? ¿No? Próxima. Pero el 55% de los pobres son niños. O sea, los pobres de los pobres son los niños. ¿Ah? Y en Chile, por ejemplo, esta es la última encuesta, no es la última, pero en la última, en 2006, se repite lo mismo. En los hogares donde hay niños menores de 5 años, por quintil de ingreso, ustedes ven que el quintil más bajo de ingreso están los hogares con más niños. Por lo tanto, esta realidad latinoamericana de una suerte de infantilización de la pobreza se repite incluso en aquellos países que uno podría decir que la pobreza está disminuyendo. Sin embargo, la distribución de esa pobreza sigue estando focalizada en los niños, en los indígenas y en la población rural. ¿La próxima? Igual que ustedes, nosotros también nos estamos envejeciendo como país. Esta es nuestra pirámide poblacional, que sin duda representa esta nueva emergencia de problemas, ¿no es cierto?, muchísimo más asociado al envejecimiento de la población. ¿La próxima? Nosotros como país tenemos una historia de progreso sanitario importante. No voy a dar detalles, pero esta es la curva de mortalidad infantil. Nosotros estamos con una mortalidad infantil hoy día alrededor de 8 por 1000 nacidos vivos, que realmente todavía se puede bajar, pero ya estamos en un periodo que es bien difícil la inflexión hacia la baja. Si miramos, por ejemplo, evolución del tratamiento de agua sequía, prácticamente el 90% del país tiene agua potable, ¿no es cierto?, tanto en el área urbana como en el área rural. La mortalidad materna prácticamente está en cifras que no se pueden modificar. Sin embargo, lo que yo les decía, a pesar de que tenemos un ingreso per cápita muchísimo, 10 veces menos que países desarrollados, sin embargo, nuestras tasas de mortalidad, yo creo que está sucediendo exactamente igual, se coloca en los niveles de países desarrollados. O sea, también ahí hay una especie de milagro latinoamericano, ¿no es cierto?, como con recursos tanto más inferiores en términos de ingresos per cápita y de desarrollo en general, podemos tener cifras de mortalidad infantil que son bastante semejantes. Eso tiene hartas explicaciones. Hace poco estuvimos discutiéndolo en un foro en Inglaterra y creo que ha llegado a un consenso de por dónde van, y sin duda que políticas públicas sostenidas son la principal factor, la próxima. Entonces avanzamos, pero aquí es donde está el punto negro. Si uno muestra solamente los indicadores promedios que sienten más caras realidades específicas, uno tiende a tener cierta autocomplacencia en términos de que le está yendo súper bien. Sin embargo, cuando con una perspectiva de determinantes sociales, con una perspectiva de equidad, uno empieza a desagregar la información por elementos que nosotros sabemos que son importantes y que pueden estar impactando, generando focos de inequidad muy grandes. Eso ocurre en Chile, estas son cifras solamente chilenas. Por ejemplo, acá está la brecha de mortalidad infantil por esterilidad de la madre, y podemos ver cómo en las madres con menor educación la mortalidad infantil es muchísimo más alta. Tenemos la misma percepción de salud de acuerdo al nivel socioeconómico, es diferente, es mucho mejor la percepción, la autopercepción de salud de quienes tienen mejor nivel socioeconómico. El riesgo relativo de enfermedades crónicas, siempre pensamos que la obesidad, la hipertensión, los impactos como de los ricos, de los desarrollados, sin embargo no es así. Todas las patologías crónicas, agudas, son más frecuentes, más graves y con más secuelas en la población de nivel socioeconómico más bajo y en aquellos que ocupan la jerarquía más baja dentro del espectro social del país, a veces independiente del nivel socioeconómico también. La jerarquía social que ocupa el individuo tiene un rol súper importante. Por lo tanto, la organización social de un país también tiene que ver con la salud independiente de los ingresos. Y ahí podemos ver que tanto el riesgo cardiovascular como el riesgo de hipertensión son muchísimo más altos en los que tienen más bajos ingresos. La próxima. Lo que yo les decía, realmente acá ya puse datos de la última encuesta que hice, que es la encuesta de nivel socioeconómico en Chile, que el último resultado es del año 2006. Podemos ver que la tendencia a decrecer de la pobreza es sostenida, y que la pobreza extrema, que es la de azul oscuro, ha disminuido bastante. Sin embargo, el índice de Gini, que nos muestra la identidad entre los grupos de mayor ingreso y de menor ingreso, recién en el año 2006 logramos una leve reducción. Y es muy triste porque nosotros hicimos un estudio de la brecha de inequidad desde los años 50, por ejemplo. Y uno ve que hasta el año 73, cuando tenemos el golpe militar, había una sostenida reducción de las brechas de inequidad. Y después, durante el gobierno militar, hubo un aumento tremendo de la brecha de inequidad. Pero lo que es triste es que después, ya llevamos casi, ¿cuántos años ya? 90, 17 años de gobierno democrático, y la verdad es que recién en este año 2006 logramos ver una discreta disminución del índice de crisis. O sea que es bastante terrible este análisis, ¿no? La verdad. Bueno, lo que yo les decía, frente entonces a estos desafíos hoy día, y nuevos factores de riesgo, dame la prueba. Esto quita altísima velocidad, las aprieta dos veces. Eso, gracias. O sea, no quiero entregar más datos porque tampoco tengo demasiado tiempo, pero lo importante es decir que hoy día entonces desde la perspectiva de la salud pública estamos moviéndonos, ¿no es cierto?, desde lo que era nuestro giro del negocio, como dicen los economistas, que era salvar vidas, Hoy día el giro del negocio está en cómo mejoramos la calidad de vida de las personas, porque ya la sobrevivir, la expectativa de vida está proyectada en 82 años para esta década, y eso significa entonces que tanto los niños como los adultos mayores tenemos que cambiar nuestro foco. Perdón. Otro elemento que quizá ha hecho un fuerte clic en la salud pública de la región es el hecho de empezar a reconocer las evidencias que nos han mostrado disciplinas que se han desarrollado mucho en los últimos años, en los cuales la epidemiología se ha trabajado con científicos sociales, con economistas, de modo de que se ha generado todo un cuerpo de conocimientos cada vez más grande y con más evidencia científica en términos al rol. Siempre hemos sabido, esto no es nuevo, que los determinantes sociales son importantes, que la pobreza influye, que el nivel socioeconómico es importante en la salud, pero nunca como hoy hay evidencias tan claras, estudios tan serios que nos permiten no solamente hacer un juicio valórico, sino que nos permite hacer un juicio analítico, específico, con ponderación de los pesos relativos que cada uno de los factores sociales tienen en la salud. Y en ese sentido también el análisis que uno le lleva como sector salud es que, bueno, clásicamente el sector salud ha estado aquí, ¿no es cierto?, aguas abajo, reduciendo el efecto de los problemas. Ah, el efecto del mal saneamiento básico, el efecto de la pobreza, el efecto de los accidentes, el efecto de los problemas ambientales, a través de desarrollar servicios de salud que sean capaces de dar un acceso oportuno, una calidad adecuada, ¿no es cierto?, y un costo asequible. Y eso, en eso yo creo que en general los países lo hemos hecho bastante bien. Creo que ha habido un tremendo progreso en términos de servicios de salud, en términos de organización de redes de servicios, de integración, de referencia, contrarreferencia, niveles de complejidad, de tecnología apropiada. Yo creo que han habido muchísima la atención primaria, a pesar de todos los vaivenes ideológicos, de Alma Ata, de la promoción de la salud, etcétera. A pesar de todo eso, la atención primaria en América Latina ha mejorado. Hay un espacio que antes no existía. Sin embargo, con los perfiles epidemiológicos que hemos descrito hoy día, sin duda que ningún servicio de salud, por perfecto, maravilloso, oportuno, que tengamos un consultorio cada esquina del país, vamos a poder solucionar los problemas de salud de hoy, porque no son problemas que se solucionen en el bosque del medio. Una parte sí, como siempre. Siempre vamos a tener ese rol como sector salud de solucionar el problema, de atender la demanda, de reducir los daños, de rehabilitar las secuelas. Eso es ineludible. Sin embargo, no vamos a mejorar la salud de la población de esa forma. La única forma es ir aguas arriba, ¿no es cierto? Para, como sector salud, a lo mejor no vamos a tener todas las herramientas, ni todos los saberes, ni todas las competencias para abordar determinantes sociales de la salud. Sin embargo, que en otro que salud, que es el que recibe los daños, va a poder ir avanzando en reconocer los factores de riesgo, en avanzar, en trabajar con los otros actores y sectores y con la población también para llegar aguas arriba, ¿no es cierto?, que es a nivel de las políticas públicas, como a través de las políticas públicas de protección social, de tierras de trabajo, educación, ciudadanía, etcétera, redistribución de la riqueza, producción, etcétera, vamos a poder trabajar con un enfoque determinante. Y cuando hablamos de desarrollo infantil temprano, eso es lo que tenemos que pensar. Sin duda que ningún servicio de salud se va a hacer cargo de los niños que tienen trastornos para leer, o que se comunican mal, o que no son adaptados socialmente, porque no representan el clásico problema de salud. No se muere nadie de eso, no se hospitalizan tampoco, no gastan al sector salud, pero sí representan para el país una pérdida terrible. A modo de ejemplo, acá estoy usando el modelo de determinante de la salud cardiovascular, que es algo tan actual, ¿no es cierto? La primera causa de muerte en todos los países de América Latina son las enfermedades cardiovasculares. Y siempre pensamos que las enfermedades cardiovasculares tienen que ver fundamentalmente con ser gordo, con fumar, y así es, en realidad. pero si miramos en términos más holísticos, tenemos que avanzar, dar un paso más hacia atrás para ver entonces por dónde abordar. Clásicamente, salud se ha preocupado siempre de las causas biológicas, básicamente, las causas biológicas, ¿no es cierto?, en términos lo cardiovascular, y hoy día entonces está cada vez, las evidencias científicas nos muestran que tenemos que ir más atrás, desde lo que son factores biológicos hacia lo que son los factores de riesgo, ¿ah?, que son habitualmente conductuales y asociados a un estilo de vida. ¿Y por qué? ¿Por qué el tabaquismo? ¿Por qué los problemas de nutrición? ¿Por qué el sedentarismo? ¿Por qué el abuso de sustancias, etcétera? Bueno, es ahí donde entra entonces lo que son los factores psicosociales que generan, ¿no es cierto?, que generan en la sociedad situaciones proclives a que la gente tome la peor decisión con respecto a su salud y adquiere el peor estilo de vida. O sea, la clásica visión americana, sobre todo de 20 o 30 años atrás, fue culpabilizar a la víctima. O sea, voy a atacar, dijéramos, solamente el factor de riesgo. Sin embargo, se ha visto que eso no ha funcionado en ninguna parte si uno no considera cuáles son los factores, los determinantes sociales o psicosociales que afectan a él. Vamos a la próxima. Pero lo más interesante, y por eso que lo pongo en esta presentación, es que prácticamente todos los factores psicosociales de la salud se potencian y se adquieren muy precozmente en la vida. Todos aquellos elementos que nos sirven de factores protectores a nosotros, que nos aportan resiliencia, nos aportan autoestima, nos aportan capacidad de afrontar, nos aportan elementos básicos para ser ciudadanos, digamos, para ser ciudadanos, participar, ser solidario, armar redes de apoyo, que son cosas tan fundamentales para prevenir las enfermedades, se generan en los primeros 6 años de la vida. Por lo tanto, no es menor, dijéramos, preocuparse desde la infancia, no solamente en una perspectiva de derecho de que el niño hoy día, el futuro de los niños hoy día hay que preocuparse de ellos, pero también tenemos que ver que eso también es una inversión de futuro. Cuando hablamos de desarrollo infantil, también es importante revisar un poco la conceptualización, porque por lo menos cuando yo estudié medicina, que hace hartos años, acá veo casi pura gente joven, es probable que ustedes ya hayan adquirido conocimientos muchísimo mejores que los que adquirí yo, pero en mi época el crecimiento y desarrollo tenía que ver clásicamente con el crecimiento físico y la maduración biológica. Y de alguna manera, hoy día se han agregado elementos que son claves, porque se ha visto la asociación entre el desarrollo y conductas, importantes de la vida. Entonces, no es solo crecer y madurar, es mucho más, después es el producto de la totalidad de esas capacidades, interactuando con factores individuales del ambiente y la experiencia. Es un proceso de cambio mediante el cual el niño aprende a lograr mayor complejidad en sus movimientos, y ahí está lo motor, en sus pensamientos, en sus emociones y relaciones con otros. Yo creo que estas dos últimas palabras, dijéramos, emociones y relaciones con otros, marcan la gran diferencia entre lo que consideramos desarrollo antes y lo que consideramos desarrollo hoy día. Dame la próxima. Sin duda que la maduración neurológica, sensorial y endocrina y inmunológica es fundamental para que los niños adquieran progresivamente las habilidades. Ahora, lo que hoy día sí se ha demostrado es cómo elementos del ambiente son capaces de influir fuertemente en esa maduración y en esa maduración neuroendocrina. Entonces, es muy importante considerar eso en términos de lo que uno haga o deje de hacer en infancia. Lo importante es que el proceso de crecimiento es el que permite evidenciar el potencial genético que todos traemos. Ustedes saben que el potencial genético de desarrollo humano se da en el 99,5-99,6% en todos los individuos igual. Por lo tanto, las diferenciales que después podemos observar a lo largo de la vida no tienen nada que ver con la biología, ni con la genética, ni con nada. Tiene que ver solamente con la oportunidad que la sociedad le da al ser humano para que se desarrolle. Ahora, en el término de la teoría del desarrollo, hay muchísimas teorías, hay muchísimos muchísimos abordajes, ¿no es cierto? Tenemos muchos psicólogos del desarrollo que han desarrollado desde ayer, el rol, muchísima gente. Bueno, nosotros como país nos hemos acuñado más bien el modelo ecológico, ¿no es cierto?, que ha sido fuertemente respaldado por autores, ¿no es cierto?, y que hemos adaptado un poco a nuestra realidad en términos de identificar entonces cómo el desarrollo integral del niño es una resultante, es un producto final, dijéramos, de una cantidad de elementos que están interactuando permanentemente desde lo más macro hasta lo más cercano al niño, y que tiene que ver y que además cruza a lo largo de todo el ciclo de vida, porque si bien la ventana de oportunidad del desarrollo es temprana, sin embargo las posibilidades de desarrollo están a lo largo de todo el ciclo de vida igual. Entonces, en ese sentido, considerar, ¿no es cierto?, que el niño, si bien tiene una genética, ¿no es cierto?, tiene trae consigo algunos mensajes de salud, recibe una nutrición, sin embargo está inserto en una familia, está inserto en una comunidad cuyas características de cohesividad, de oportunidad de servicio, de cultura, de entorno, van a estar influyendo en esa familia y en forma mucho más macro, ¿no es cierto?, los valores, las políticas, el trabajo intersectorial, la distribución de la riqueza a nivel del Estado van a estar. Y esto es un intercambio permanente, no es unívoco, es multidireccional y resaltan entonces algunos elementos mucho más claros, ¿no es cierto?, como salud y educación, por eso lo puse acá con rojo, pero también trabajo, medio ambiente, justicia, etcétera, la participación. Y esto es importante porque, como les digo, los seres humanos venimos con una carga genética que nos hace prácticamente tener potenciales equivalentes. ¿Ah? Y ahí es donde, yo siempre leo esto porque lo encuentro bonito, que dice, en la danza de la vida los genes y el medio ambiente son socios inseparables. Por un lado, los genes esbozan un esquema básico del cerebro, esbozan, ¿ah? No lo determinan, lo esbozan. Luego la estimulación del medio ambiente, ya sea la luz que llega a la retina o la voz de la madre en el medio auditivo, enciende y apaga los genes, afinando estructuras cerebrales tanto antes como después del nacimiento. O sea, somos tan susceptibles, nacemos tan vulnerables, nacemos con ventanas abiertas de par en par para recibir, y si no recibimos, eso tiene un costo. La próxima. Cosas que a uno le impactan. Esto dice, existe una correlación significativa entre la criminalidad registrada durante la adolescencia y el desarrollo del lenguaje a los 6, 18 y 24 meses. Son cosas que a uno le impactan, son revistas serias, estudios serios. Y estamos viviendo países, en Chile por lo menos, el tema de la delincuencia, la desadaptación social de los adolescentes que cada vez consumen más sustancias, etcétera. A uno entonces le golpea súper fuerte esta frase. La próxima. Bueno. Entrando un poco más en las neurociencias, sabemos, ¿no es cierto?, que la formación de sinapsis y neuronas, no hay un periodo más de peak, más alto, que son los primeros 3 años de vida, específicamente el primer año de vida. Por lo tanto, uno diferencia dentro de lo que es el desarrollo biológico ciertas áreas que son áreas críticas, áreas sensibles, que no es lo mismo, pero son ventanas de oportunidad donde tenemos que estar atentos y tener intervenciones específicas para dar la oportunidad a su cerebro que desarrolle su potencial. La próxima. Dale. Términos que uno se conviene conocer, ¿no es cierto? Que cuando hablamos de plasticidad cerebral, ¿a qué se refiere a la capacidad del cerebro de reorganizar su estructura y funciones generalmente en respuesta a un evento específico o perturbación. ¿Ah? Ahí está la correlación genética y ambiente. Ah, y lo importante es que a mayor multipotencialidad, a menor edad, eso es lo que nos hace focalizar en la infancia temprana gran parte de los esfuerzos. Después les voy a mostrar cómo también eso tiene su correlato en lo económico, tiene su correlato en la eficiencia y en la efectividad. Pero ojo, tampoco hay un... Si bien uno tiene que focalizar los esfuerzos en la infancia temprana, y por eso es tan importante el involucramiento del sector salud. ¿Ah? Siempre ha sido educación fundamentalmente el sector que se ha preocupado más de esta área, porque recibe los problemas, así como nosotros con salud recibimos los problemas que están más asociados a lo mejor al tema biológico, en el tema de desarrollo al final los trastornos de aprendizaje, la repitencia, el abandono escolar, las conductas desadaptativas se manifiestan fundamentalmente en el periodo escolar, pero eso debería ser trabajado en el periodo preescolar y antes. Por lo tanto, salud no puede, se le quita la responsabilidad que le corresponde en términos de esto. No hay ningún otro sector del desarrollo social que esté más cerca de la familia y de los niños que el sector salud en los primeros 2 años de vida. Se enferman, se vacunan, nacen, se embaraza la madre. O sea, hay una cantidad de hitos y de oportunidades que el sector salud no puede perder. Pero tampoco esto es un determinismo holocáustico, sino que hay un potencial que se mantiene durante toda la vida y que por eso, aunque sea menos costo efectivo toda la vida, podemos trabajar para que las personas puedan mejorar sus niveles de desarrollo más. Importante saber que la mielinización, ustedes saben que la mielinización de la neurona es lo que le da la maduración al sistema nervioso y favorece muchas de las competencias. No se completa hasta los 20 años. La mielinización más tardía es la área que regula la emoción, juicio e impulso. Esto también es muy importante. Por eso que podemos decir de que si la mielinización comienza hasta los 20 años, también además de los cambios hormonales, tenemos todo el tema neurológico para explicarnos, ¿no es cierto?, gran parte de la impulsividad y de la adolescencia, y también en aquellos niños que no pueden mielinizar o no han tenido los factores favorecedores de una buena mielinización, van a tener trastornos serios de la emoción, del juicio, del impulso. Y esto es importante, desde el enfoque general. La mielinización ocurre antes en las mujeres que en los hombres. ¿Ah? Obvio, claro, la próxima. Importante es distinguir que el periodo crítico y el periodo sensible del desarrollo. ¿Ah? El periodo crítico quizás es lo más serio en términos de considerar, porque es una ventana pequeña en el tiempo y que una parte específica del cuerpo es vulnerable a la ausencia de estimulación. Por ejemplo, si un niño no ve la luz antes de los 6 meses, se le muere el nervio óptico. O sea, ahí hay un periodo crítico, no es sensible nomás, no es que vaya a afectarse un poquito o nada, sino que es un periodo crítico, ¿ah? Y eso pasa con muchas funciones, en que la ventana de oportunidad es de tiempo corto. En cambio, los periodos sensibles son ventanas más amplias de oportunidades para cierto aprendizaje, y en ese sentido no son irreversibles y siempre vamos a tener ventanas de oportunidad para seguir trabajando. Acá, bueno, a modo de ejemplo, algunos periodos críticos periodos críticos en el periodo prenatal, ¿no es cierto? Como que son bastante conocidos en términos de las interferencias que pueden hacer fármacos, patologías intercurrentes, etc. En términos del desarrollo ya del periodo postnatal, aquí vemos de 0 a 7 años, podemos ver que cuando el periodo crítico está en café y cuando ese periodo crítico se delimita, podemos ver cómo en términos de visión, de sistema auditivo, de control emocional, de hábitos de respuesta, de lenguaje y de símbolos, prácticamente el periodo crítico está todo en el menor de 3 años. Por lo tanto, son ventanas de oportunidad que tenemos que considerar cuando estemos desarrollando políticas públicas, porque no podemos trasladar todas las políticas públicas relativas al desarrollo infantil al periodo educacional, ya sea preescolar o escolar. Tenemos que ir muchísimo antes, ya desde el periodo del embarazo, del parto y los primeros 2 años de vida, poner elementos de políticas públicas que permitan asegurar que esos periodos críticos van a ser realmente aprovechados en términos positivos. Bueno, esto es como un poquito mensaje, porque uno tiende de repente a ser un poco pesimista con esto, que el término periodo sensible no significa en el término de cambio, en la neurona o en la efectividad. En los críticos sí, pero en los sensibles no. Siempre hay espacio para aprendizaje. La próxima. Dale. Otra. Más. ¿No? Sí. Es importante considerar de que el desarrollo del niño es individual. Si bien uno siempre que piensa en salud pública y en políticas públicas piensa en el colectivo humano, y si pensamos que el desarrollo infantil también lo ponemos en un marco ecológico, sin duda que los temas colectivos, sociales, ambientales son fundamentales, pero nunca hay que olvidarse que el niño tiene, cada uno tiene su propio carril de desarrollo, su trayectoria, y que todo proceso de crecimiento y desarrollo tiene continuidades y descontinuidades. Por lo tanto, no es tan fácil hacer